Hoy venimos a la instalación de unas nuevas sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea. Tenemos varios proyectos de ordenanza importantes para Antioquia y ejemplo para Colombia. En estas sesiones extraordinarias, la Honorable Asamblea va a estudiar ese proyecto de ordenanza que ratifica lo que se ha llamado el pico y placa al consumo de drogas y psicoactivos en parques, escuelas, zonas públicas donde tenga ejemplo negativo para los niños y para las niñas y para los menores en general. Ese es un proyecto que se ha convertido en un movimiento en Colombia. Después de que la gobernación de Antioquia expidió el decreto prohibiendo el consumo de psicoactivos en horas que los niños y niñas están en el espacio público y en espacios educativos, casi todos los gobernadores de Colombia han expedido decretos similares. El señor alcalde de Bogotá igualmente está preparando un decreto en ese sentido. Y yo espero que tanto el Congreso de la República como la Presidencia en un futuro precisen mucho más ese orden de consumo de psicoactivos y no aparecer ante el mundo como que esta es una región donde en el espacio público, en la calle a todas las horas se puede usar, consumir, vender y deshacer con el tema del microtráfico. Pero en esta instalación de las sesiones yo quisiera solamente referirme a un tema que ha calentado el ambiente no solo de Antioquia sino también de Colombia. Y se ha referido a algunos bochornosos escándalos sobre el ejercicio de la acción fiscal de la Contraloría General del Departamento. Por eso, en el primer punto de citación, se está poniendo sobre la mesa en estas sesiones extras que esta Honorable Asamblea analice la decisión del señor Contralor de renunciar a su cargo. Ese es un asunto trascendental porque creo que nunca antes en la historia de Antioquia había ocurrido este hecho. Y por eso se incluye como no solamente un punto de aceptación de la renuncia, sino también un punto de debate sobre el tema y de las decisiones que la Honorable Asamblea libremente va a tomar sobre cuál es el futuro de la Honorable Contraloría. En segunda instancia, y es tal vez la esencia de mi exposición en esta instalación, yo quisiera pedirle a todos ustedes que no olviden que hay una bella palabra que es lo que sustenta la democracia y que es lo que sustenta en esencia la justicia, que es la argumentación. La democracia no puede existir sin justicia. Y la justicia y la democracia no son fuertes sin la argumentación. Y aquí a veces perdemos el rumbo. Democracia, justicia y argumentación están hechos de la misma madera y del mismo árbol. a veces se vuelven inseparables. Y de la buena argumentación, del buen uso de los argumentos, es que depende la paz, es que depende la armonía social y depende también una justicia vigorosa y una democracia fuerte. Por eso, no es bueno dejarse llevar por los rumores, por los chismes, porque en esencia estamos creando una sociedad floja de argumentos. Y en ese sentido quiero aclarar con argumentos un comentario que se hizo sobre que en una llamada telefónica el señor Contralor decía que había estudiado muy bien en un informe de la Contraloría el plan de aceleración y que no lo había hecho público por no echar al agua o a la arena a un gobernador. Y se discutió mucho sobre a quién se refería. Y el uno le tiraba el balón al otro, sin ningún tipo de argumentos. Por eso a veces uno no sabe si tiene razón el juez, el fiscal, los medios de comunicación, porque se hacen unas corrientes de ignorancia que entintan a toda la opinión pública. Yo le solicité a la nueva contralora a qué informe o qué informe de control fiscal había hecho la Contraloría sobre Hidroituango. Recibió un informe que tiene unos 130 páginas. Y de anoche a hoy lo estudié con todo detalle, con todo detalle. Y quisiera presentarle a ustedes una síntesis de ese informe, para que quienes han estado tan interesados en lanzar rumores, estudien, busquen argumentos y busquen la verdad. Decía Gandhi que si no tienes religión, te sugiero una, la verdad. Y qué bueno que así funcionara siempre este país. Resulta entonces que después de uno leer estas 127 páginas aproximadamente, la Contraloría de Antioquia en ese informe saca 16 conclusiones, 16 conclusiones, las cuales yo, para ilustrar, así me vuelvo un poco cansón, quisiera rápidamente mencionarlas una a una. La primera conclusión que saca la Contraloría sobre ese famoso informe que menciona en una llamada telefónica el señor Contralor, dice que el contrato BOOMT, o sea, el contrato de construcción de Hidroituango, no cumple los requisitos de contrato interadministrativo, como se ha tratado de explicar, y que es un contrato difícil o casi imposible de ubicar en la legislación de contratación estatal en Colombia, y que por eso además se vuelve un contrato a veces medio pirata, que no tiene posibilidad de hacerle seguimiento y control. Y obviamente ahí dice quiénes son los responsables. Dice que es la gerencia y la junta del Ituango de 2011 y de 2013 y la gerencia de PM de 2011 y 2013. Primera conclusión, con responsables. La segunda conclusión es que las vías que se están haciendo, o que todavía se están haciendo, entiendo, para el Ituango, tienen retrasos considerables atribuibles a los contratistas. O sea que ahí, en esa conclusión 2, los responsables son los contratistas de EPM. La conclusión 3, en ese mismo informe, dice que en el año 2011 se gastaron recursos importantes para estudiar y recibir asesorías sobre zonas francas, para ver si Hidroituango se volvía una zona franca, y que ese dinero presuntamente fue un detrimento. Dice también que, a pesar que el responsable es el gerente de Hidroituango en el año 2011, ya feneció por tiempo, prescribió la acción. En la conclusión 4 dice que hubo constantes modificaciones al cronograma de ejecución de la obra y que eso evidencia detrimento patrimonial en las utilidades del departamento de Antioquia y que genera daños a futuros, pues la puesta en marcha del proyecto está siempre en riesgo con los cambios de cronogramas. Ahí definen como responsables a las gerencias de EPM desde 2011 hasta que salió el informe de 2018. Hay una quinta conclusión de las 16, para que tengan un poco de paciencia, y dice que EPM no le dijo la verdad a la CREC en lo que tiene que ver con los cronogramas de avance de obras, que le dijo mentiras a la CREC. Eso, que eso lo certifica la Contraloría en sus investigaciones y que también lo certifica la firma auditora Deloitte. Y en eso coloca responsable a las gerencias de EPM hasta el año 2018. La sexta conclusión de ese estudio de la Contraloría que se ha referido el señor Contralor dice que el plan de aceleración en Hidroituango tiene múltiples hallazgos por detrimento patrimonial y que esos hallazgos ya fueron enviados por la Contraloría a los organismos disciplinarios, penales y Contraloría General de la República. Pues los responsables de esos hallazgos, según la Contraloría, son la Gobernación de Antioquia del año 2015 y Gerencia de EPM 2015-2018. En la conclusión número 7 dice que la galería auxiliar de desviación o túnel 3 que fracasó no tuvo licencia ambiental y la Contraloría asevera que los costos de esa galería no pueden ser cargados al valor del proyecto. Eso lo dice la Contraloría generalmente. Pues allí los responsables entonces son la gerencia de EPM, que fue la que ordenó hacer ese túnel en el año 2015. La conclusión número 8 dice que EPM le aprueba a sus contratistas horas adicionales que no son consultadas ni aprobadas por los dueños, que es la Junta de Dirutuán. Escuchen esto. FM, dice la Contraloría, aprueba a sus contratistas obras adicionales sin consultar a los dueños. FM dice también en esta conclusión número 8, hace múltiples modificaciones esenciales al proyecto sin consultar a los propietarios. Escuchen, EPM hace múltiples modificaciones esenciales al proyecto de Rituango sin consultar a los propietarios. Responsables, las gerencias de EPM desde el 2013 a 2018. La conclusión número 9 de este informe de la Contraloría, a la cual se refiere el Contralor en las conversaciones que ha presentado la Fiscalía, dice que se configura una extralimitación de funciones de EPM en el ejercicio de su labor como contratista. O sea que EPM como contratista, constructor de Rituango, se configura una posible extralimitación de funciones por haber realizado obras de aceleración improvisadas y sin permiso de los propietarios. Obviamente, otra vez, los responsables que aparecen allí son las gerencias de EPM del 2013 al 2018. La conclusión número 10 del estudio de la Contraloría dice que EPM violó el principio de planeación de obra pública, pues no realizó estudio de riesgo independiente cuando construyó la galería auxiliar de desviación o tercer túnel, que se necesitaba un estudio de riesgos nuevo, porque eso no estaba en el proyecto inicial que se acordó. Es la primera vez, además, que yo escucho esta tacha, que la encuentro muy ajustada a la realidad. No hubo un estudio de riesgos de ese túnel que estalló y que causó toda la crisis. Y además, en ese mismo punto dice que FM lo que hizo fue coger los mismos estudios geológicos y de riesgos que había utilizado para un túnel mucho más abajo y simplemente los aplicó aquí, creyendo que las condiciones geológicas eran iguales y resultaron diferentes. Pues esta conclusión, que es un dato nuevo, me parece que es importante, y la responsabilidad no es de ninguna forma de la gobernación del año 2018, es de las gerencias de EPM como contratista entre 2013 y 2015, ni siquiera de la gerencia actual, es de la gerencia del 2015. La conclusión número 11 de ese estudio del señor Contralor dice que la gobernación de Antioquia del 2015, que la gobernación de Antioquia del 2015 firmó un contrato de usufructo con EPM para que manejara el 100% de las acciones de Dirutuán e hiciera los cambios que considera necesarios tanto en estatutos como en el contrato BOOMT. Escuchen eso. En el año 2015 hubo un contrato donde la gobernación de Antioquia cede todos sus derechos políticos de las acciones que tenía en Hidroituango y le entrega todo el poder para que Empresas Públicas de Medellín, que era un contratista, pudiera hacer cambios en el contrato, pudiera hacer cambios en los estatutos, o sea, todo el poder político de las acciones. Esto también me parece relativamente nuevo, que una entidad pública como el departamento entregue sus acciones a su contratista para que pueda hacer ajustes en estatutos, en relaciones contractuales y aún en el mismo contrato. Dice la Contraloría en ese informe que él encuentra motivos para fallas disciplinarias, para daños patrimoniales, para violación a los principios de la función pública y violación a la contratación estatal. Eso es lo que dice la conclusión número 11. Dice que encuentra posibles fallas disciplinarias, violación a principios de la función pública y violación a la contratación estatal. También dice en su informe, los responsables de esta entrega de los derechos políticos de las acciones, obviamente obedece a la gobernación del 2015. La conclusión número 12 dice que EPM como contratista de los propietarios de Hidroituango ha realizado múltiples obras adicionales por fuera del contrato POOMT. Múltiples obras adicionales del contrato POOMT con costos adicionales, y ni los costos ni las obras fueron aprobados por la Junta Directiva de Hidroituango. Y dice así la Contraloría: cuando se termine la obra, que pasen los gastos adicionales, se reiniciará la investigación, porque hasta hoy no tienen toda la documentación para terminar la investigación. El responsable de esto es el contratista, que es EPM. La conclusión número 13, ya estoy para terminar, dice que el contrato BOMT para la construcción de Hidroituango, por su esencia, tiene riesgos financieros gigantes, pues hay gastos y costos de difícil control y seguimiento. Pues asume uno que los responsables de esta conclusión son los que firmaron el contrato y sus adiciones, que son la gerencia de Hidroituango desde el año 2011 y la gerencia de EPM también desde esos mismos años, y con todas las adiciones que les hayan hecho. O sea, durante el año 2016, desde el 1 de enero del 2016, que se posesionó Luis Pérez, hasta hoy no se ha hecho ninguna adición, ningún cambio, ninguna autorización de hacer obras adicionales en Hidroituango. La conclusión número 14 dice, y esta creo que es tal vez el punto de discusión sobre la llamada telefónica que tanto han interpretado, y los que no estudian y hablan mucho, esos son los que no leen estos proyectos. Dice así la conclusión número 14 o decimacuarta. Hasta la fecha, la Contraloría no alcanza a cuantificar el daño patrimonial causado por la inundación de la casa de máquinas que hizo el constructor EPM. Y para esto hará futuras actuaciones. Pero lo enlaza con la conclusión número 15, que es sin duda la más importante y la que yo tampoco había, digamos, conocido, como lo dice la Contraloría. Escuchen esto. Dice la Contraloría: la inundación de la casa de máquinas ya había sido un riesgo previsto por Deloitte, el auditor de la CREP, y fue un riesgo previsto antes de la ocurrencia de la contingencia. Dice la Contraloría también, entre comillas, que EPM conocía el riesgo con antelación de inundar la casa de máquinas. Pues esa inundación, dice la Contraloría, fue el resultado de la no instalación de las compuertas en los primeros dos túneles de desviación, que había sido un requerimiento que hizo Deloitte, según informe 17 a folio 11, cierro comillas. O sea, dice la Contraloría que la inundación de la casa de máquinas fue un riesgo que EPM subestimó, pero que ya había sido advertido por Deloitte desde que analizaron el desvío del río Cauca por los dos túneles. Esto es lo que dice la mano, esto es lo que dice la Contraloría. Creo que es también la primera vez que yo había escuchado una aseveración tan dura y con elementos, como dice el informe 17 a folio 11 de Deloitte, en estudio de investigación pagado por la CREM. Naturalmente, si esto lo quería decir la Contraloría también, pues seguramente quienes estarían involucrados en esto serían la gerencia y la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, como contratista. La conclusión número 16 dice que la Contraloría, esta ya es la última, para dejarlos respirar un poco más, dice la conclusión 16 de la Contraloría, que es también una conclusión fuerte. Dice, la Contraloría encuentra conflicto de intereses entre Empresas Públicas de Medellín y su Junta Directiva en calidad de contratistas constructores, que se observan varias decisiones. Dice, la Contraloría encuentra conflicto de intereses entre EPM y su Junta Directiva en calidad de contratista constructor en las siguientes decisiones. Primero, en aprobación de obras adicionales sin consultar a los propietarios, como ocurrió en diciembre de 2015. El gobernador Luis Pérez se posesionó en enero del 2016. Segundo, dice la Contraloría, la firma del contrato de usufructo de acciones para renunciar a los derechos políticos sobre dichas acciones fue firmado en enero de 2013 y crea un conflicto de intereses. Tercero, la construcción del túnel 3, fracasado, que llaman Galería Alternativa de Desviación y obras de aceleración, constituyen otro conflicto de intereses. Cuarto, la inclusión de 90 millones de dólares como adición al costo del proyecto en enero de 2013 constituye otro exceso y conflicto de intereses. Ordenar la inundación de casa de máquinas en abril de 2018 hace parte de la falta de riesgo y del conflicto de intereses. Y sexto, aprobar un bono de éxito a los constructores de EPM por 70 mil millones de pesos en agosto del 2015. Entonces, queridas y queridos diputados, compañeros y compañeras periodistas, aquí se ha hecho público el informe de la Contraloría. Y me he dado a la tarea juiciosa durante toda la noche de estudiar estas 135 páginas. Y también a decir a quién se refería cuando decía supuestamente el Contralor que no quería tirar a alguien al agua. Pues ahí les queda el estudio, lo pueden tener disponible, y les recomiendo que antes de hablar o escribir cosas que no son, Lea este documento tan bueno para el país, que haya responsabilidad, que haya argumentación. Lo demás lo que hace es descomponer el ambiente social y generar genes de conflictos y de pasiones inútiles. Y lo hago con alegría, pero obviamente con vehemencia y con carácter. Pero miren ustedes qué bueno es ser juiciosos, estudiar. El silencio a veces es sabio. Todos que hablan, escriben ahí a la ligera, simplemente sacando afiches, eso realmente habla muy mal. Habla muy mal. Y también, para terminar, quisiera decirles que le acabo de escribir una carta al Contralor General de la República, que dice lo siguiente, porque también es bueno ser precisos, porque ahora de pronto digo algo de memoria y me ponen por ahí cualquier aficho, cualquier pasquín. Señor Contralor General de la República, en los últimos días se ha suscitado un escándalo en la Contraloría General de Antioquia, según pruebas que ha hecho públicas la Fiscalía General de la Nación. Al parecer, el control fiscal a varios municipios del departamento de Antioquia se ha visto entintado con hechos presuntamente corruptos. De acuerdo con la Ley 42 de 1993, artículo 26, el cual dispone que la Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior en forma excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, me permito solicitarle, de la manera más respetuosa y urgente, que declare el control preferente sobre lo actuado por la Contraloría de Antioquia desde el año 2016 a la fecha sobre los siguientes municipios: Vigía del Puerto, La Pintada, San Carlos, Jardín, Segovia, San Rafael, Yalí, La Estrella, Caldas, Zaragoza, Entre Ríos, Don Matías, Concordia, Turbo, Copacabana, Montebello, Briceño y Caucasia, y demás que aparezcan vinculados. Y asimismo le solicito, señor Contralor, que ordene levantar los fenecimientos realizados por la Contraloría de Antioquia. Que ordene levantar los fenecimientos, para que no queden impunes actuaciones que puedan haber sido corruptas. Y si aparecen nuevas pruebas, ordene vincularlas a los procesos. Espero se descubra la verdad sobre los hechos tan bochornosos que han aparecido en los medios de comunicación. O sea, que aquí le estamos pidiendo a la Contraloría General de la República que no deje que prescriba ninguna investigación que ya se hizo, que las abra nuevamente, y que no solamente las abra y las revise, sino que si se encuentran nuevas pruebas, él tiene la potestad, por esa misma ley de 1993, de meterlas a los procesos. O sea que en estos procesos tan complejos que siempre ocurren, es necesario tener siempre la argumentación, los argumentos como instrumentos para poder que se descubra la verdad, y sobre todo para que la ley obre de una forma diáfana, sin odio, sin pasiones inútiles, y que quien tenga que pagar por algún delito, por algún hecho corrupto, pues que lo haga. Y ese ha sido siempre nuestra norma de conducta en la gobernación de Antioquia. Nosotros a veces guardamos silencio hasta no conocer cuál debe ser la argumentación para no desorientar a los ciudadanos, para no seguir atizando a veces odios inútiles que no nos dejan avanzar. Me permito instalar oficialmente estas sesiones. Pedirle disculpa un poco por lo extenso, pero creo que la situación de Antioquia lo amerita, porque si algo es importante en nuestro departamento es la honestidad, la transparencia. Y durante los 3 años y 6 meses u 8 meses que llevo como gobernador, tengo el orgullo, la alegría que siempre hemos recibido todas las distinciones de honestidad que entrega Transparencia, Transparencia por Colombia, la Procuraduría General de la Nación, la Cámara Colombiana de Infraestructura, que nos ha dicho que el único departamento que garantiza una contratación transparente en Colombia hoy es Antioquia. Aparece el mapa de Colombia en rojo y solamente aparece el mapa de Antioquia en verde, lo cual nos llega a la conclusión. Muchas gracias.